Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Así comienza el contrato al que todos los ciudadanos de este país, Uruguay, adhieren automáticamente cuando nacen dentro de los límites geográficos de este país. Es el primer artículo del convenio colectivo que regula las relaciones, los derechos y las obligaciones entre los ciudadanos y el Estado, y entre este y aquellos como portador de la soberanía. Bueno, la jura de la primera constitución, este artículo al cual estamos, estos artículos que estamos recordando, la jura de la primera constitución, conmemorada la semana pasada, el 18 de julio, abre una reflexión. ¿Quiénes somos estos habitantes que compartimos el territorio? ¿Qué nos diferencia de otros en el mundo? ¿Cómo vivimos? Y sobre todo, ¿quiénes somos estos que la Constitución comprende o debería comprender, ¿no? Hay que recordar ese artículo 7 que dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general, dice la Carta Magna. Bueno, esta reflexión la disparó Techo Uruguay, una de las organizaciones que además está involucrada en uno de los debates que centra la agenda política por estas horas. Esto es fresquito, lo decíamos ya fuera de micrófonos con nuestras invitadas. Estamos hablando de la nueva ley de voluntariado, que no exenta de polémica, ya se ha lanzado al debate público, por lo menos, ¿no? Bueno, recibimos a la directora ejecutiva de Techo, a Belén González, que viene acompañada también de Laura Posada. Bienvenidas ambas, ¿eh? Un placer.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Por favor.
Por citarnos a partir de esa carta un poco disparadora.
Bueno, ¿y qué hicieron? ¿Me mandaron la carta? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con eso?
No, lo que estábamos buscando era, de alguna forma, en el marco de una fecha tan importante para nosotros como país, poner en escenario las poblaciones, los territorios, la gente con la que trabajamos, que consideramos que se encuentran altamente vulnerada en el reconocimiento de sus derechos. Y bueno, y entender que la ciudadanía es un constructo que tenemos que trabajar todos los días para garantizar la mayor cantidad de derechos para todos los ciudadanos. Desde ese enfoque, nosotros venimos del 2015 levantando información en los asentamientos informales de nuestro país para un poco poder dialogar así en los medios y en otros espacios sobre una realidad que nosotros vemos territorialmente todas las semanas con los voluntarios con quienes recorremos los asentamientos de Montevideo. Hay algunos datos que son interesantes como poner en diálogo, en perspectiva. El 40% de las personas que viven en asentamientos viven en hacinamiento crítico o medio. Esto comparado con el país es terrible la diferencia, ¿no? Ahí está como visualizada la desigualdad en algunas cifras.
Claro, una desigualdad territorial, digamos, ¿no? Gente hacinada y gente que dispone seguramente de muchos metros cuadrados y son muy pocos, ¿no? Digo, con bajísima densidad.
Exacto. Claro. Y que se relaciona además no solamente con temas de hacinamiento, sino con temas de materialidad de la vivienda, por ejemplo, que entran obviamente a tener una relación directa con el ejercicio de otros derechos como la educación, por ejemplo, la salud, y algo tan sencillo como simplemente la conectividad y el poder gozar o no de los servicios y de los derechos que implica ser ciudadano y vivir en una ciudad. Ahí veíamos, por ejemplo, como parte de los resultados de los relevamientos, que más o menos el 8,5% de los hogares tiene piso de tierra, y eso, obviamente, bajo el imaginario colectivo de las condiciones de vida que tiene un país como Uruguay a nivel regional, es bastante llamativo.
Sí, claro, con todo lo que significa, ¿no?
Uh-huh. O como que el 48% de los hogares no cuenta con conexión a la energía eléctrica de forma regular, y que después lo vemos como evidenciado en huellas de catástrofes constantes en una cantidad de barrios cuando llega el invierno y las conexiones irregulares se tocan con climatizar la casa con cuestiones eléctricas, y como eso, no sé, en febrero de este año también lo veíamos en el incendio del asentamiento Mercedes al lado de AFE. De repente saltan a la vista huellas, evidencias, que son la punta del iceberg de todo un constructo debajo que lo que está haciendo es vulnerar derechos y que no estamos garantizando. Ahí también UNICEF pone mucho esto arriba de la mesa cuando mide, por ejemplo, la pobreza en términos de infantiles en Montevideo, y si ahí empiezas a hacer lupa, el 47% está en la periferia de Montevideo. Entonces, realmente la vulneración está territorializada en Uruguay.
Sí, sí, al norte de Avenida Italia y al norte del Río Negro.
Entonces, ahí como poner la lupa en cómo hacemos como país para realmente bajar nuestras estrategias, nuestras políticas, nuestras sistemas de garantización de derechos territorialmente para que puedan llegar a estas poblaciones que nosotros estamos viendo que de alguna forma siguen quedando relegadas. El país avanza en términos como de indicadores económicos y demás, y de alguna forma vemos que la brecha se abre, porque cuando vamos a los territorios y vemos la situación, hay gente que nos está quedando atrás.
¿Tenemos cifras de cuánta gente hay en asentamientos? Yo recordaba algo que muy poca gente recuerda, que es que cuando la primera campaña electoral de Tabaré Vázquez se manejaban en el Instituto Nacional de Estadística la existencia de 150.000 personas en asentamientos irregulares. Vázquez, en la campaña electoral previa al 2005, estoy hablando durante la campaña en el año 2004, decía que no creía, él, Vázquez, lo pueden buscar, esto, no, si no, no podría inventar una noticia así del primer mandatario, ¿no? Vázquez, por sí mismo, ya discutía esas cifras en el año 2005 y decía que él creía, porque no tenía evidentemente los datos concretos, pero creía que esa cifra de 150.000 personas en asentamientos irregulares escondía una cifra real que él ya entendía en el año 2005, antes de ser presidente por primera vez en la historia del Frente Amplio, que era de 250.000 personas. Lo dijo Vázquez en el 2004, no lo digo yo. Uh-huh. El otro día comentaba también una arquitecta urbanista que decía algo, parece aparentemente muy simple, pero no por simple, burdo. Ella decía, recorro los lugares, soy arquitecta, soy urbanista. Muy sencillo, el crecimiento demográfico de Uruguay es prácticamente nulo. Hay más gente en los asentamientos irregulares. Uh-huh. Y no es que se va renovando generaciones, se va sumando gente a los asentamientos irregulares. ¿Hay una idea de cifras?
Sí, pues ahí nosotros partimos, como hablábamos un poco ahora, de los datos oficiales del INE. El último censo arrojaba 165.000 personas viviendo en asentamientos informales, pero precisamente lo que te contaba Belén ahora, de esta intención de poder actualizar los datos y brindar un poco más de información con enclave territorial, es a lo que responde también el relevamiento nacional de asentamientos informales. El poder tener ahora, que estamos teniendo voluntariado, equipos en territorio, no solo aquí en Montevideo, que obviamente es donde se concentra la mayor cantidad.
Lo estamos haciendo
y esperamos poder tener.
Vale aclarar que las cifras que hemos dado hasta ahora corresponden a lo que venimos relevando, que son 22 asentamientos de Montevideo, pero al día de hoy llevamos el 45% del territorio relevado en el interior. ¿Y estamos?
¿Y cuántos asentamientos hay? ¿Me decís 22?
En octubre te decimos. Porque necesitamos terminar como de recorrer todo para tener como los datos actualizados. Y ahí la intención realmente de esta información es aportar a tener una estrategia país.
Obvio, herramientas, recursos, exacto, para poder decir hacia cómo estamos y qué es lo que tenemos que arreglar y hacia dónde tenemos que apuntar.
Nosotros ya hemos tenido reuniones con actores del Ministerio de Vivienda justamente para poner esto arriba de la mesa como herramienta para la construcción de las próximas políticas, las próximas decisiones.
Porque también hablábamos de los datos del INE a propósito de la encuesta nacional, el censo nacional del 2011, que metodológicamente es incorrecto, es una foto movida, no lo digo yo, lo dicen hasta los propios técnicos del INE, ¿no? Porque evidentemente ustedes saben que esto debe hacerse en una jornada sola y demoró ¿cuánto? 3 meses, 4 meses, me acuerdo. O sea, fue increíble, ¿no? Digo, así no se hace jamás un censo, imposible realizar un censo metodológicamente hablando en forma correcta que permita hacer lo que ustedes dicen, que sirva de herramienta para desarrollar cosas. Pero es el dato que tienen.
Sí, más allá de nosotros tampoco somos los genios de la metodología, ni mucho menos, pero el aporte...
Bueno, pero el Estado sí tiene que serlo, ¿eh?
El aporte que entendemos que nuestro reglamento tiene es que está construido desde el territorio. O sea, hay gente que está yendo a los barrios, claro, está contrastando...
Claro. Son estudios de campo, ustedes están recorriendo las zonas. Exacto. Están en el lugar de los hechos.
Exacto. Ahora, relevaron 22 asentamientos solo en Montevideo.
En profundidad.
¿Cuántos asentamientos hay?
Porque eso responde a nuestro modelo de trabajo, la gente... también que nos está escuchando está bueno contarle, por la parte de viviendas de emergencia, trabajamos en el desarrollo comunitario de los barrios donde estamos. Y bueno, en esos barrios claramente hacemos un censo, si son hasta 100 habitantes censal y más de 100 muestral, para poder desarrollar con los vecinos de esos barrios cuáles son las mejores políticas a nivel comunitario, como decir, bueno, construir viviendas, arreglar calles, hacer comunales. A veces esto que traíamos un poco que tenía que ver con la inseguridad, bueno, ¿qué estrategias nosotros podemos plantear desde la fuerza comunitaria que garanticen ciertos núcleos positivos, digamos, para el barrio? Hacemos comunales, trabajamos en reuniones.
Igual te digo, Belén, que por la expresión facial que tuviste con la pregunta de Cuchu, me da la impresión de que esos 22 asentamientos de Montevideo son una mínima expresión de los existentes.
Sí, claramente. O sea, según el último censo, eran...
Un poco más de 300.
320.
Uh-huh. ¿Aquí en Montevideo?
Aquí en Montevideo.
Solo en Montevideo.
Claro, conocemos que hay muchos que se han regularizado y que se han relocalizado. Ahí está el esfuerzo del Ministerio. pero es necesario como pararnos.
Hay una definición además de cuándo es asentamiento, sí, claro, y cuándo no.
Sí, porque sí. Digo... sí. Hay, pero es necesario como pararnos un pasito más atrás y no entender como la cuestión de los asentamientos no solo es una perspectiva de vivienda y habitacional, sino como
de vida, de calidad de vida.
Hay una necesidad de generar una política de integración socioterritorial importante. Todo lo que hemos evidenciado como problemáticas o deficiencias que tenemos en la sociedad, en los territorios en los que nosotros estamos, se ven exponenciados.
Claro. Claro.
Y ahí hay que tener una mirada territorial, claro, integral, bajada a tierra en, claro, los territorios.
Claro. ¿Qué relación tienen ustedes y cómo ven ustedes al Mides? Porque nosotros hablamos de todas estas cosas y en forma de Estado, los ciudadanos, miramos hacia el Mides. ¿Tienen relación con ellos? ¿Trabajan, sí, juntos? ¿Intercambian información?
Nosotros hemos tenido experiencias de articulación exitosas, como decía Belén, a nivel territorial. Como hablábamos un poco ahora, el trabajo de techo también se centra y la clave está en estar semana a semana y siempre de la mano con los vecinos para poder que esta planificación como comunitaria y local que hacemos se lleve a cabo y la respuesta responda a lo que la gente viene pensando y viene haciendo en territorio. En esa perspectiva y a nivel de esas mesas de trabajo con vecinos que tenemos, hemos tenido experiencias puntuales de articulación territorial, donde efectivamente lo que está haciendo y el esfuerzo de la política pública a nivel territorial se ve enlazado con las iniciativas que están proponiendo los vecinos y ahí hemos logrado generar como puntos de encuentro y de coordinación efectiva en territorio. Ahí, digamos, el trabajo nuestro se centra sobre todo en esta periferia que estábamos hablando, los municipios A, G, D y F, y es ahí precisamente donde hemos podido hacer como esta sinergia del trabajo comunitario institucional en pro de una única cosa, que es la garantía de derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Dónde naciste, Laura, vos?
En Medellín.
En Medellín, en Colombia.
Nací en Medellín, en Colombia.
Mira. ¿Y te viniste,
sí,
acá?
Sí, me vine acá a trabajar con Techo el año pasado. Trabajando en Colombia con Techo y con otras organizaciones en temas comunitarios, pero llevo ya casi un añito por acá.
¿Y en este ítem de asentamientos y todo, cómo ves la comparación en una línea? Sería muy extenso, pues, esto entre Colombia, sí, y Uruguay.
Yo creo que es difícil comparar solamente por el tema de la población,
sí,
estamos hablando
luego,
que,
desde luego,
digamos, la relación puede ser ciudad-país.
Bueno, pero seguramente vas a tener algún apunte para hacer que es válido.
Sí, obviamente, lo que creo es que Uruguay tiene, digamos, muchos elementos que le pueden favorecer para que efectivamente logremos esta descentralización y esta territorialización de la respuesta estatal, que es algo que en un país como Colombia, con 50 millones de habitantes y una geografía completamente quebrada y donde hay un montón de espacios no copados por el Estado civil, es difícil, además de que es un país en guerra, hacerlo. Uruguay tiene ese valor agregado, esa posibilidad de lograr territorializar su política pública y en esa medida generar respuestas mucho más puntuales. Entonces creo que en eso hay un escenario bastante positivo y creo que es lo que hay que aprovechar para mirar y construir esta propuesta país que hablábamos.
Bien, específicamente sobre un tema, porque yo leí algunos posteos de Belén en Twitter, del asentamiento 24 de junio, en donde hay 222 hogares, donde viven 1.047 personas, y es impactante realmente ver las edades de las personas, ¿no?
Bueno, ahí mira, si te compartimos para que tengas idea de estos 22 asentamientos en los que hemos censado. El 49% de los pobladores de estos 22 asentamientos son niños, niñas y adolescentes. La mitad de la población son menores de 19 años. Entonces,
que acá específicamente en el 24 de junio se ve también claramente.
Claro,
que
ahí generalmente son niños. Para lograr la sensibilización de la gente, que pueda entender un relato específico para acercarse a la situación, representamos en ciertos barrios. La otra vez fue.
Sí, sí.
Gruta de Lourdes, claro. Vamos a encontrarnos.
Pero lo importante es eso, la mitad de qué edad
son menores hasta los 19 años, el 49% son menores de 19 años. Entonces ahí como las
50% de las personas que están hoy viviendo en asentamientos irregulares son menores de edad.
Hasta 19 años medimos nosotros.
Claro.
Un poquito más todavía.
Sí,
¿no? Peor aún.
Son adolescentes.
Sí. Y claro, hasta el 74% tiene menos de 34 años. ¿No?
Y eso comparándolo con la media nacional.
Claro. Casi 3 de 4 son menores de, decís,
34 años. Y vos fijate que el promedio, el promedio de edad de los asentamientos estos 22 que venimos censando es de 23,8 años y en Uruguay es 36,2. Hay un 13 años de diferencia. O sea, lo que estamos viendo es realmente las oportunidades de trabajo que hay son enormes. Enormes, porque tener una población, nosotros tenemos una población, decimos muchas veces envejecida, acá tenemos poblaciones jóvenes,
claro,
O sea, si nosotros desembarcamos con mecanismos de oportunidades de trabajo, de oportunidades de salud, de oportunidades de educación, hay mucho para avanzar.
Y ellos tienen dificultades de acceso. De pronto, a veces, y de pronto no tienen dinero para salir del propio asentamiento, para ir a trabajar. A veces no pueden ni decir la dirección de donde viven porque no los contratan.
Claro. O solamente que mientras tú puedes presentar una entrevista a 10 minutos de tu casa, me tocará tomar 3 ómnibus para poder llegar al lugar.
Sí. Uno tiene que ponerse en los zapatos de la persona, porque si no, no entendés esto, ¿no? Digo, es muy difícil realmente. Realmente hay una disparidad de acceso en general en la vida de estas personas, que no puede ser, porque leíamos la Constitución, ¿no?
Claro. Bueno, ahí nosotros destacábamos en una columna que escribimos tantos también que, por ejemplo, en Gruta de Lourdes, como para ejemplificar otra cosa, cuando estuvimos censando, el 23% se encontraba buscando trabajo en situación de desempleo, claro. O sea, Hay que llevar oportunidades.
Sí, si no, no los podés acusar, como se hace fácilmente, ¿verdad? Y burdamente, exacto, vulgarmente, de que no quieren trabajar.
Hay un dato también, teniendo en cuenta las edades, que es evidente que ya son varias generaciones de una misma familia viviendo en el asentamiento.
Eso, ¿no? Es un hecho que si pensamos que acá había, no sé, en los años 50 se generaron los primeros asentamientos y los contábamos con los dedos de la mano, y eso es historia, eso ha sido así.
Claro.
Y estamos hablando de 70 años para atrás. No es tanto si uno mira la historia de un país, ¿no? De todas formas, ¿no? Tienen generaciones de gente, ¿no? Bueno, hay mucho para trabajar sobre este tema. Sí. Evidentemente queremos igual algunos comentarios porque, bueno, parte, ustedes lo decían, parte de este trabajo de campo que hace Techo y distintas organizaciones proviene del voluntariado y ahora irrumpe esta
cuando concretamos la instancia esta todavía no estaba en la agenda, ahora apareció.
Claro, ya hay polémica por la ley de voluntariado. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dicen ellos, busca, y abro comillas, combatir la explotación encubierta detrás del voluntariado. ¿Hay explotación detrás del voluntariado? Por lo menos en Techo, no voy a decir el resto, ¿no? Porque...
No.
O sea, el voluntario va porque quiere. Uno entiende por. Primero, voy a decir porque desde la absoluta ignorancia. La palabra voluntariado da a entender que es algo honorario. O sea, que no implica que la persona vaya a una contraprestación, una remuneración por algo que va a ayudar, por una obra que va a ayudar a realizar. Entonces uno piensa en principio eso. Entonces, no entiende, ¿no? Digo, ¿cómo se puede dar esto, ser voluntario y de alguna manera haya explotación encubierta? Porque para explotar a alguien, vulnerar sus derechos, ¿no? Ya no sería voluntario.
No, nosotros entendemos voluntariado como una forma de participación ciudadana importante, necesaria y constructora de ciudadanía y de democracia. Como desde esa perspectiva, no entendemos mucho como la relación con el Ministerio de Trabajo, como quizás sí estamos felices de que haya una propuesta que intente regular justamente estas relaciones entre las que somos las organizaciones de la sociedad civil o las fundaciones que trabajan con voluntariado y los voluntarios y voluntarias. Hay que pararse desde un paradigma de promoción de esto, porque lo que genera es ciudadanía, lo que genera son cosas positivas para la sociedad. Entonces quizás es mejor encontrar otros órganos que lleven adelante la regulación de esta relación que el Ministerio de Trabajo. Ahí nosotros formamos parte de la mesa de voluntariado, que desde hace muchos años está trabajando en promocionar que surgiera una ley, en trabajar, en tener diálogos con actores legislativos y organizaciones de la sociedad civil. Y creo que ellos están por reunir para poder dar como un poco de respuesta más consolidada de varias organizaciones con respecto a esta ley. Desde Techo entendemos eso, como es una participación ciudadana súper importante, más allá de para el trabajo que nosotros hacemos, claro, sino como país para construcción de democracia.
Sí, es una militancia. Es un signo solidario, ¿no? Moral, importante y ético, de que haya gente que le pone el hombro a la adversidad y que ayuda a los menos favorecidos. Digo, siempre es un buen ejemplo.
Exacto, en un país donde a veces la gente, esto que decías tú, considera, o según el estudio de valores que hace OPP, Duxa y equipos Mori en el 2011, muestra como evidencias de que la gente cada vez más piensa que la gente que vive en situación de pobreza es porque lo desea y no porque existen condiciones estructurales que haga que esa persona no logre como avanzar. Es súper necesario garantizar y promover la participación que acerque las personas a las problemáticas y no seguir abriendo esta brecha de entendimiento social que tenemos. Entender realmente qué está pasando en cualquiera de estos barrios en los que nosotros hablamos, con estas poblaciones, y poder dar una mano es fundamental para garantizar la solidaridad ciudadana, el pensar el país, un país integrado, solidario, justo y sin pobreza.
¿Se van a juntar con la gente del ministerio para seguir hablando de este tema?
Ahí a través de la mesa de voluntariado, entendemos que ahí es importante garantizar la solidaridad entre las organizaciones y actuar en conjunto.
¿Se han comunicado con otras organizaciones por el tema ya en estas horas? ¿Es tan polémico?
Sí, esta mesa de voluntariado trabaja hace años y la idea es que ellos se van a reunir a la brevedad, donde nosotros pasemos parte, con otras organizaciones y poder dar una devolución.
Bueno, les agradecemos mucho. Nos hemos quedado cortos de tiempo y hay muchos temas que no hemos tocado, pero les agradecemos a Belén González, directora ejecutiva, y a Laura Posadas, integrantes de Techo Uruguay.
Estamos gracias. Muchas a las gracias. Órdenes.
Bueno, lo mismo, piensen en nosotros también, cuenten con nosotros porque nos interesa todo este tipo de temas. Todo lo que haga el ser humano realmente, evidentemente, nos debe interesar, ¿no? Porque casi con Cuchu somos humanos. Casi, lo estamos por lograr. Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos.
Yo un poco más,
pero bueno. Te acercas.
Chao, gracias.
Gracias a ustedes.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
No pasa nada. Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.